Y me dio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este jueves 28 de noviembre del año 2019, con la misma foto meteorológica de todo el mes, con cielos cubiertos, calles mojadas, chubascos intermitentes, en algunos momentos intensos en la geografía ourensana, y esto parece que nos va a acompañar por lo menos hasta el próximo domingo, según la previsión de Meteo Galicia. Por tanto, el paraguas y el chubasquero que sigue siendo necesario si vais a salir de casa o del trabajo en estos instantes. Bueno, lo acabáis de escuchar en el informativo gallego, y es que la Guardia Civil sigue la pista a los tres encapuchados que arrancaron esta pasada madrugada con un camión, un cajero automático en la única sucursal bancaria de Vilar de Bos. La verdad es que pudo ser un robo de película, pero todo quedó en un atraco frustrado. Los asaltantes abrieron un boquete en el frontal del cajero automático del banco, anudaron un cable de acero que a su vez sujetaron a la carrocería del camión y pusieron en marcha el vehículo para arrancar y arrastrar este cajero automático de 1000 kilos y además parte de la pared. Los encapuchados lo arrastraron por la carretera hasta la salida del pueblo a lo largo de un tramo de 400 metros en dirección a Berín. Sin embargo, ese ruido alarmó a los vecinos, que oían algo extraño a las 3 de la mañana en una población tranquila, y los encapuchados, al ver que había movimientos en las casas, decidieron dejarlo en la cuneta y darse a la fuga. Bueno, pues ahora la Guardia Civil está siguiendo la pista de estos tres encapuchados en la única sucursal bancaria de Vilar de Bos, que por cierto ya sufrió otro robo hace un año después de que un atracador se apoderase de alrededor de 3.000 euros tras intimidar con una pistola a la empleada. Lo dicho, pudo ser un robo de película, pero todo quedó en un atraco frustrado. Ya sabemos cuándo va a procederse la iluminación navideña, al encendido de la iluminación navideña en la ciudad de Ourense. Será el próximo jueves 5 de diciembre a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor de Ourense. Hay un incremento significativo en la inversión con respecto a la iluminación navideña el año pasado, un 80% se incrementa, y además de todo ello va a llegar la iluminación a los barrios, a todos los barrios de la ciudad. Por tanto, habrá más iluminación que en los años anteriores, según la previsión del gobierno. Y mañana volverá a la normalidad el viaje por tren a Madrid. Y es que, como sabéis, desde el pasado día 5, para circular hasta Madrid, había que ir de Ourense a Zamora en autobús. Y desde Zamora se volvía a coger el tren para ir hasta la capital de España. Bueno, pues desde mañana... Hola, Amelia, buenos días.
¿Qué se cambia? Cuéntanos tu experiencia, porque tú lo has vivido.
Claro, yo lo he vivido.
En las propias carnes.
Pues imagínate.
El viaje de autobús es bonito, ¿no? Muy...
Imagínate. Bueno, y no me tocó hace 15 días aquel panorama de nieve que había en Agudiña, sino que simplemente me encontré con mucha lluvia por el camino. Pero realmente, no solo los de Ourense, los que venían de Vigo, de Santiago, que venían en tren hasta Ourense. En Ourense cogían el autobús hasta Zamora y en Zamora volvían a coger el tren hasta Madrid, pues fue todo un tostón, sinceramente.
¿Cómo que eso es divertidísimo? ¿Eso es un viaje de turismo rural? ¿Cómo que no? ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, esto tienes que recordarlo, porque luego dentro de nada eso no lo vas a poder hacer. Cuando llegue el AVE va a ser un flisflas y no vas a ver nada de paisajes ni de cosas. Así que tú quédate con todas las imágenes que tienes en la cabeza de ese recorrido que acabas de hacer, pausado, tranquilo, porque dentro de nada eso se acabó.
Cuando llegue el AVE.
¿Qué AVE?
Cuando llegue el AVE, puntos suspensivos.
¿Qué AVE?
¿Cuándo llegará
el AVE? El cernícalo, la golondrina, llegarán las oscuras golondrinas, ¿no? Ay, Dios mío.
Si esto lo ve Gustavo Adolfo Bécquer, hace
otra poesía. Encantado. Estaría encantado. Madre mía.
Bueno, ¿qué nos cuentas, Amelia, de esta mañana?
Bien, gracias. No, esta mañana ha habido doble sesión informativa en el ayuntamiento, porque por un lado ha habido la tradicional, bueno, la Junta de Gobierno Local, que se celebra todos los jueves. Hoy con la noticia, luego lo comentamos en el tiempo del informativo, con el anuncio de la próxima presentación del plan de movilidad de la ciudad, uh-huh. plan de movilidad urbana sostenible del Ayuntamiento de Ourense. No nos han dado así como muchos datos, porque primero dijo el concejal que quería presentárselo evidentemente a los grupos de la oposición, para que no digan que se enteran de todo por la prensa, y luego ya ha anunciado que todo el mundo podrá conocer los intríngulis del plan en la presentación oficial que se va a hacer el día 10 de diciembre en la sala José Ángel Valente a las 7:30 de la tarde. Esto fue lo más destacado de la Junta de Gobierno de hoy. Ah, por cierto, que también, luego también lo recordaré, pero dio un toque a los vecinos de la calle Florentino Cuevillas y alrededores, que tienen esos nuevos contenedores recién estrenados, aunque están en prueba, porque no es el modelo, no se sabe si va a ser el modelo definitivo a instaurar en toda la ciudad, pero tienen contenedores nuevos. ¿Qué es esto de dejar las bolsas fuera de los contenedores? ¿A qué estamos jugando?
Uh-huh.
Bueno, pues hay mucha gente que no sabemos por qué, en lugar de meter la bolsa de basura en el contenedor correspondiente, deixa fuera. Entonces, es que
pues
es mucho trabajo.
Un contenedor para meterlo dentro.
No, es mucho trabajo levantar la tapa, y que no me digan ya que es mucho trabajo, porque antes, bueno, pues una persona bajita, una persona mayor, a lo mejor le costaba abrir la tapa de los contenedores que son más altos, pero es que los nuevos son bajísimos. Es que cualquiera puede abrir la tapa. ¿Por qué dejan las bolsas de basura fuera de los contenedores? Pues el concejal, portavoz de la Junta de Gobierno, hizo hoy un llamamiento al civismo de la población. Por favor, las bolsas dentro de los contenedores.
Pues hay que cuidar la ciudad. Vale. En ese sentido, todos tenemos que concienciarnos de ello. Si queremos una ciudad más limpia, todos tenemos que hacerlo. La verdad es que queda una imagen patética y triste cuando vemos que hay bolsas fuera de los contenedores.
Y cartones que en lugar, tienes una caja grande, bueno, pues dobla el cartón que cabe dentro. No, yo ayer lo vi y te ponen, claro, no le vas a llamar la atención a una señora, no sé, de 70, 80 años. Mire, señora, doble el cartón. No, pues una señora que quería meter una caja, dentro del contenedor, claro, la caja era más grande que la boca del contenedor y la dejó así a medias. Corcholis, esmaga la caja. Uh-huh. Rompe el cartón, mételo dentro, que ocupe menos espacio para que puedan caber más cartones. No, la gente es que no piensan, es que no sé por qué no pensamos, no lo sé.
Uh-huh. Bueno, cuando llegan estas temperaturas, me refiero a días intensos de lluvia, después llegará el frío, todos nos acordamos, sin lugar a dudas, de las personas que lo pasan mal, las personas que no tienen un domicilio, que no tienen una casa y que tienen que dormir en la calle. Son las personas sin techo, sin hogar. Y hay un programa que desarrolla Cruz Roja, que es un programa de atención a personas sin hogar. Y aquí está su técnico, Diego Conde, que nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oficialmente, ¿cuándo se pone en marcha este programa?
Empezamos en 2003 ya. O sea, ya llevamos casi 17 años desarrollándolo en la ciudad. Y bueno, ya desde el principio fue siempre con un convenio de Cruz Roja con la Xunta de Galicia, que es el financiador, ¿no? Que es el que aporta los medios para poder llevarlo a cabo. Y es un proyecto que desde el principio está centrado mucho en el trabajo de calle, aunque bueno, después sí que es imprescindible hacer también un trabajo en despacho para lo que es gestión de ayudas o trabajos más intensos, ¿no? Tienes que quedar con alguien para, bueno, vamos a ver en un sitio además con privacidad, ¿no? Para ver un poco pues cómo podemos trabajar, porque cualquier trabajo que se haga en el ámbito social y especialmente en este caso tiene que ser pues un acuerdo entre el técnico y la persona en esta situación. O sea, de nada sirve que tú te empeñes en hacer cosas si la persona no tiene claro lo que quiere hacer. Es decir, ayudamos, pero nosotros no sacamos a nadie de la calle, ¿no? Que es una imagen así como muy de Antena 3 después de comer.
Sí, porque hay gente que no quiere vuestra ayuda.
A ver, hay de todo. Alguna persona que no pueda querer nada son los menos siempre.
Pero a verlos, haylos.
Sí, hombre, pero me refiero, vale. Estamos hablando en porcentajes muy muy pequeños. Y no quieren nuestra ayuda o lo que necesita o lo que quiere hacer no es algo que en lo que nosotros le podamos ayudar, que eso también ocurre. Es decir, a ver, la mayor parte de la gente que se encuentra en situación de calle, el perfil ha variado muchísimo en estos 17 años, ¿no? La media de edad, por ejemplo, está entre los 35 y los 50 años. pero de un tiempo a esta parte sí que hemos percibido que hay un incremento en los dos extremos de la tabla, es decir, entre hay un incremento de chavales, porque es que son chavales de entre 18 y 25, 30 años, y al mismo tiempo un incremento entre las personas más mayores. Te encuentras con gente de más de 70 años en situación de calle, ¿vale? Estamos hablando, claro, la gente, los chavales más jóvenes, pues han pasado a lo mejor por una situación, no todo el mundo, ¿no?, pero una situación de dificultad familiar o de tutela en servicios de menores, estás institucionalizado por hasta los 18 años, ¿no? Y más allá tienes que un poco buscarte tú las castañas. Entonces, son chavales que vienen con una situación de fragilidad previa, y después las personas mayores normalmente son, excepto circunstancias muy concretas y que pueden ser puntuales o muy temporales, te encuentras con gente que lleva muchos años en situación de calle, a lo mejor 20 años. Hay algunas personas, bueno, hay muy pocos que lleven más de 20, 25 años y que, claro, han adquirido un sistema de vida nómada. Por cómo funcionan los servicios a nivel nacional, no hay un servicio específico, hay muy poquitos de media o larga estancia con un planteamiento de un trabajo de inserción global. Entonces, claro, la gente se habitúa a un modo de vida que al final es muy difícil de romper. Es complejo.
Tremendo, ¿eh? Pero dices que ha cambiado mucho el perfil en los últimos años. ¿Cómo era el perfil de antes? ¿Cómo ha cambiado tanto la situación?
Antes nos encontrábamos con que a lo mejor el porcentaje de personas que tenían problemas asociados detectables, ¿vale? No de problemas de alcoholismo o de consumo de sustancias, podía llegar al 30, al 40%, y ahora se ha reducido en general. O sea, te encuentras menos personas que consuman alcohol o que consuman algún tipo de droga. Te encuentras más personas que se encuentran en esta situación, pues en buena parte pues por las crisis económicas que han ido golpeando, sobre todo a la gente que tenía una menor red social. Y bueno, cuando se produce a lo mejor una ruptura familiar, te vuelves mucho más vulnerable. Porque antes un divorcio, una separación, implicaba que los dos cabezas de familia podían seguir trabajando y no había mayor problema, pero ahora con el índice de paro que hay es muchísimo más difícil. Es, con 40, 40 y pico años es mucho más difícil acceder a un empleo a día de hoy. O sea, te consideran viejo cuando en realidad eres alguien con experiencia, que es una cosa...
Yo recuerdo que nos contabais hace unos años de casos incluso de personas jóvenes que por circunstancias familiares y de trabajo estaban durmiendo en la calle y que no se lo contaban a su familia.
No, hay gente que no se cuenta, hay personas más mayores que no quieren molestar o poner nerviosa a la familia, no quieren generarles esa tensión. Hay gente con hijos que no sabe, los hijos no saben su situación y dicen, no, mira, ya tienen bastante con lo suyo, tienen una familia, están tirando de sus propios hijos, no quiero cargarles con problemas. Y se ponen esa carga a sus espaldas. O sea, ahí en la calle hay de todo. Después ahí, bueno, hay un porcentaje pues que por circunstancias pues ha roto redes familiares y se acabó. A ver, hay un tema con las personas en situación sin hogar, que no son todo, o sea, no todas las personas que en situación sin hogar están en situación de calle. Son dos conceptos distintos. Por ejemplo, estar alquilando una habitación, de pisos que se alquilan por habitaciones o tipo pensión, es estar sin hogar. Es decir, tú tienes un techo, tienes una vivienda, pero no es un hogar, no tienes... Claro, no es tu casa, ¿no? No tienes esa privacidad, esa tranquilidad que llegas después de un día difícil y dices, me tiro aquí en el sofá, ¿no?, por decir algo. No tienes esa comodidad, ese descanso.
Estamos hablando de personas de Orense, de España o de gente de fuera.
La inmensa mayoría siguen siendo personas españolas. Son los porcentajes de personas de fuera de España, de personas inmigrantes, se han incrementado, pero no es un incremento desproporcionado. Si antes rondaban el 5, el 10%, ahora se puede